noches, o sea, Ángel, descansa.
Voy a pedir lo de, ¿cómo es esto? La exención fiscal es de estar fuera de España.
Allí, pues
la voy a pedir. Pásame con el ministro de Hacienda, por favor.
Adiós.
Un abrazo.
Ángel García, el periodista, lo voy a decir ahora que no está, que más sabe de España, de Juegos Olímpicos, con diferencia. Víctor, Orlando, sigues por ahí, ¿no?
Aquí estamos.
Tenemos nueva actualización, ¿no? ¿Cuándo va a empezar el partido?
Pues mira, en 10 minutos empezará el calentamiento. Volverán a calentar, lógicamente, los jugadores, que serán las 7 y 40 minutos de la tarde aquí, vuestra 1 y 40 de la madrugada. Y empezará el partido la hora que dicen ahora, si no hay más rayos, a las 2 y 20 de la mañana vuestras, a las 8 y 20 de la tarde nuestras aquí en Orlando, que de hecho veo el sol al sur de Orlando, veo hasta salir el sol, tú imagínate, entre las nubes, cómo es el tiempo aquí. La gente tranquila, y ahora volverán hacia las gradas y verán ese calentamiento, que en 10 minutos volverán a calentar los cuadros del City y del Barça para este primer partido de Hansi Flick, de Laporta y del Barça en tierras americanas.
Pues lo cuentas en los boletines informativos y mañana charlamos del primer amistoso del Barça en Estados Unidos. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí el partidazo de COPE de este martes, partidazo de COPE olímpico, Juegos de París 2024. Ahora sigue la radio, sigue la cadena COPE con Poniendo las Calles. Está Bea Calderón ya por aquí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy. Hola, Bea. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Todo
¿Qué
bien?
Nos vais a contar esta noche?
Pues mira, hoy vamos a hablar en el temazo ahora, según acabéis vosotros, de un videoclub en Madrid que cierra, y es noticia porque es el último videoclub. Yo no sé, ¿tú has llegado a alquilar vídeos en videoclub?
Sí. Y videojuegos y películas, sí.
Claro, videojuegos. Vale. Es que estoy hablando aquí con Héctor, nuestro técnico, y me ha dicho, es que yo ni de coña, Bea, pero es que es muy joven, entonces es normal que él ya le han pillado las plataformas. Pero claro, yo es que para mí mi infancia era bajar a alquilar la peli, el Blockbuster, la peli pues de moda, y que te tirabas lo mismo semanas para alquilarla porque estaba siempre pillada. Bueno, pues eso ya no existe. Como todo va evolucionando, el progreso, vamos cambiando nuestros hábitos de consumo y van cerrando. Y el último en Madrid cierra hoy, 31 de julio, de ello vamos a hablar.
Bueno, pues ahora os escuchamos, Bea. Buenas noches a todos. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Beatriz Calderón. Lo hago a la 1:33 de la madrugada y vamos a dar comienzo ya a este miércoles, dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Un día en el que el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios, se ha desplazado hasta Moncloa para tomar declaración al presidente del gobierno. Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar y más tarde presentaba a través de la Abogacía del Estado una querella por prevaricación contra el magistrado Peinado. Fuera de nuestro país, nosotros seguimos pendientes de Venezuela. Allí las protestas contra el resultado electoral dejaban al menos 6 muertos en la jornada de ayer, mientras tenemos que decir que siguen las tensiones, lamentablemente. Y mientras tanto, en París continúan los Juegos Olímpicos. Y oye, qué maravilla, continúan las victorias de Nadal y Alcaraz, que por cierto a Rafa Nadal hacía tiempo que no le veía disfrutar así en una pista. La última les ha clasificado para cuartos de final y les deja las puertas de conseguir medalla. Pero claro, todo esto, como digo, era noticia ayer y nosotros tenemos que seguir adelante, pues hablándote de historias que se alejan de la política y que se acercan mucho más al día a día de los ponedores. Todos sabemos. sabemos que el tiempo no perdona, los años pasan y las cosas cambian. Por ejemplo, los carretes de fotos han sido ya desplazados por las memorias digitales. Ya no hay que ir a revelarlas. Yo recuerdo que lo primero que hacía una vez que llegaba de las vacaciones era con mis 2-3 carretes de fotos, los que hubiera utilizado, ir a revelarlas. Claro, además cuando veías las fotos, tú imagínate todas las que desechabas. Esta no me gusta, esta está mal, esta está desenfocada. Bueno, ya no hay que hacerlo. Es más, ahora todos lo que llevamos es un teléfono móvil que tiene una cámara incorporada y podemos tirar todas las fotos que queramos y luego borramos las que no valen. Además, podemos buscar en internet todo lo que queremos, lo que nos da la gana, dónde y cuándo queremos. Y es que estamos condenados a una perpetua evolución. Dentro de estos cambios inevitables hay uno del que vamos a hablar en nuestro temazo de Poniendo las Calles, y lo vamos a hacer porque precisamente hoy, se lo contaba a Carlos Ganga, hoy, 31 de julio, miércoles, cierra sus puertas para siempre el último videoclub que quedaba en Madrid, el mítico videoclub Ficciones. Yo estoy convencida, segura, de que algún ponedor ha alquilado alguna película aquí, porque desde su apertura, en el año 2003, han sido ni más ni menos que 38.000 personas las que han sacado alguna película. Y dos décadas después, el viaje, pues, ha llegado a su fin. Mucha atención, porque nos va a atender ni más ni menos que Marcia. Ella es la dueña de este videoclub, que está aquí pues para charlar sobre el tema. ¿Qué tal? Muy buenas, Marcia.
Buenas, buenas. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Lo primero que quiero hacer es echar la vista atrás unos cuantos años. ¿Por qué decidiste montar un videoclub?
Bueno, en realidad el que decidió montar un videoclub fue mi amigo Andrés Santana, que en el boom de los videoclubs vio que habían muchos, pero ninguno que se dedicase directamente a cine de autor. Eran videoclubs de cine comercial, mucho cine comercial, y él tuvo la idea de hacerlo para cine de autor. De ahí que Ficciones tenga ahora un catálogo tan apreciado, porque son 20 años de coleccionismo de cine de autor.
Al principio solo ofrecíais cine de autor, como nos estás contando. Más tarde también ofrecíais el comercial. Y finalmente, bueno, os habéis visto abocados al inevitable cierre. ¿Cómo ha sido la historia de Ficciones?
Pues la historia de Ficciones ha sido una historia de mucho amor al cine. Realmente de amor al arte. De buscar, de estar en una permanente búsqueda de nuevas ediciones, de novedades y cosas que no habían. Incluso si alguien viajaba al exterior, se traía películas de importación. Por citar, por ejemplo, de la Nouvelle Vague o algo así, que tal película no se ha editado en España, pues mira, estoy en París y me la traigo. Andrés una vez se fue a Israel y se trajo películas de Israel. O sea, eso yo creo que nadie lo tiene en Madrid.
Increíble, pero ¿cuál podría ser la más exótica de todas, Marcia?
Buah. No sé, pero a ver, de lo más apreciado, por ejemplo, Kadosh o Alila, del director Amos Kitai, o las que te digo de Israel, pero cuyos nombres son impronunciables porque están escritos en hebreo con subtítulos en inglés. Pero, por ejemplo, qué sé yo, hay Wisdom of the Pretzel, cosas que nadie tiene y verdaderas joyas.
La verdad es que escuchándote da muchísima pena pensar que aquellos años no volverán y que hay películas que incluso se perderán, ¿no? Porque la gente no las va a conocer, no las busca porque no las conoce directamente. Marcia, ¿por qué has tenido que cerrar el videoclub? Cuéntanos.
Pues por razones económicas, claramente. Ha sido imposible. Ya a partir del confinamiento y de la pandemia, la bajada de clientes fue muy notoria. Entonces, aquellos clientes que solían venir una o dos veces por semana, pues venían una vez cada 15 días. O muchos ya ni venían, se conformaban con lo que les tiren en las plataformas y Tan es así que el mes de septiembre del año pasado, porque en agosto dejan de salir los estrenos, hay un receso por el mes de agosto como en todo. En el mes de septiembre, cuando me llegó la nueva lista de películas que salían, las que estaban en el cine antes del verano, ya no traje casi ninguna. Ya dije no merece la pena ya traer más películas, porque una factura por novedades que yo puedo pagar, que yo podía pagar semanalmente trayendo 10, 15 novedades, podría ser de alrededor de 200 euros. Y esos 200 euros en los buenos tiempos sí que se pagaban y ganábamos, pero a día de este mes del año pasado no. Uh-huh. Y dejé de traerlos.
Claro, Marcia. Hoy estamos hablando con Marcia, es la propietaria del Club Ficciones, del Videoclub Ficciones, que hoy, 31 de julio, cierra sus puertas por problemas económicos. Y hoy te estamos preguntando, ponedor, en nuestro Facebook, si tú eras asiduo a este tipo de locales, a estos videoclubs, para alquilar una película, o como nos decía Carlos Ganga, para alquilar también un videojuego, que al final también podías adquirirlos en este tipo de locales. Cuéntanoslo en nuestro Facebook. Y también, bueno, pues nos puedes mandar un mensaje a nuestro teléfono de WhatsApp. Continúo con Marcia. Desde el año 2003 que abristeis, ¿cómo ha evolucionado la industria para llegar a esta situación?
Pues mira, se habló mucho de la piratería. Y en aquellos tiempos del 2008, 2007, la piratería hacía daño, pero no tanto. Precisamente porque por el cine que teníamos nosotros, a ningún pirata informático se le hubiera ocurrido subir una de Chabrol. No, estaban subiendo películas de Los Vengadores, películas muy comerciales. Entonces, la piratería hizo daño, efectivamente, pero no un daño, ¿cómo se puede llamar?, mortal. El daño mortal ha sido la evolución en las plataformas. La entrada a lo loco de plataformas de cine on demand online a partir del confinamiento ha sido mortal.
Cuando la situación empezó a empeorar, ¿qué posibles soluciones te vinieron a la cabeza?
Bueno, cuando la situación empezó a empeorar, llegó un momento en el que yo vi que no había más alternativa y hice un crowdfunding, porque fíjate tú que con el confinamiento y esto, tenerlo 2 meses cerrado y el resto, la gente que no podía salir de casa, han sido como 5 meses que los ingresos bajaron, pero al mínimo. Gracias a ese crowdfunding y a la importantísima respuesta que hubo del público, que yo agradezco y agradeceré hasta el día en que me muera, gracias a eso se pudo mantener el videoclub, salvar una situación que era muy difícil, muy difícil. Fíjate tú que yo podía estar debiendo 3 o 4 meses de renta con su respectivo IRPF. Se solventó eso, se debían facturas de luz. Claro, porque aquí no entraba más de 15 euros al día y eso ya era mucho. Y gracias a ese crowdfunding, pues le hemos dado una vida de 3 años más al videoclub, pero no se puede hacer un crowdfunding cada 3 años, porque el primero es por necesidad, y si uno hace un segundo crowdfunding, ya me parece mi vicio o cara dura. Yo lo veo así. Entonces, lo único que quedaba era echar el cierre, ya está. Vender todo, vender el catálogo, tratar de recuperar algo de la tremenda inversión que se ha hecho. Bueno, tremenda inversión a lo largo de años. Porque ya te digo, a veces habían facturas de 1.000 euros de comprar películas, de irte o de... Nos llegaban los listados de las distribuidoras y todo lo nuevo que salía y lo reeditado que salía. Pues podían hacerse 1.000 euros por un pedido, pero eran otros tiempos. Ahora hay que tratar de recuperarlos un poco y ya está.
Marcia, ¿tú crees que todos los videoclubs están destinados a desaparecer igual que ha ocurrido con el tuyo?
Yo espero que no. Espero que no. hay dos videoclubs importantes en España todavía, importantes digo, que hay más, pero sí importantes y grandes y que se dedican a cine un poquito más culto, más sin denostar lo otro, ¿sabes? Está el Video Instant en Barcelona, que se va reinventando constantemente, y está el Stromboli en Valencia, que no es tan grande como Video Instant o como lo era yo, pero tiene joyas, verdaderas joyas, y es un chico que aparte se consigue películas de importación y se da el trabajo de subtitularlas. Tiene todos los permisos, ha obtenido todos los permisos y lo puede hacer. Entonces ese es un valor añadido muy grande. Espero que por lo menos esos dos subsistan y espero que la gente se dé cuenta de lo importante que es tener un videoclub que te dé el acceso siempre a todas las películas posibles que puedan haber. Yo tengo 50.000 títulos y estaba a disposición de cualquiera.
Hablando de estos 50.000 títulos que tienes, Marcia, ¿ahora qué vas a hacer con ellos?
Mira, he empezado a venderlos a partir de que he anunciado el cierre. Me he sorprendido con la afluencia de gente que ha habido, pero muchísima, muchísima. He vendido muchísimas películas, pero aún así sigo teniendo lo que tenía prácticamente, porque teníamos dos o tres copias de cada película, dos o tres, doble o triple. Entonces, a partir de que cierre el día miércoles, que será el último día, yo la seguiré vendiendo ya por Instagram. Cualquier persona que esté buscando una película nos puede localizar en el Instagram de Ficciones de Cine y yo las pondré en un trastero y las iré vendiendo. Porque hay joyas que yo no quiero que terminen muertas en un trastero. Yo quiero que tengan vida, que se vayan a una casa donde realmente las van a apreciar.
Uh-huh. Hablemos de estas joyas, de todas estas películas. A mí me gustaría saber, Marcia, según tu criterio, ¿no? ¿Cuál es la más valiosa de la colección? Supongo que habrá algunas que te vayas a quedar tú, incluso.
No, hay la más valiosa de la colección, según yo, te voy a decir, es La Condición Humana de Kobayashi. Y esa me la estoy quedando yo. Yo me estoy quedando películas como Ladrón de Bicicletas, que también tengo otra. Tenía, ya la vendí. O La Regla del Juego, o Noche en la Tierra de Jim Jarmusch. Pero para mí, la trilogía de La Condición Humana de Kobayashi es una verdadera joya. Por esa me han llegado a ofrecer más de 150 euros. Pero eso se queda en mi casa.
Vaya, es fácil imaginar que has visto probablemente las 50.000 películas que atesoras, pero a ver si puedes contestarme. ¿Cuántas películas has visto en tu vida, a lo largo de toda tu vida?
¡Buah! No sé. No tengo idea. Es decir, muchísimas, muchísimas. No sé, 10.000, no sé. Es muy difícil de cuantificar.
Es difícil de cuantificar. Seguro que los ponedores ahora mismo están pensando, ¿y yo cuántas películas he visto a lo largo de toda mi vida? Hoy en Facebook os estamos preguntando si vosotros también acudíais a Videoclub para alquilar películas de vídeo. Y nada, queremos que nos lo cuentes. Estamos ahí en Facebook, que nada, vamos a empezar a leer esos mensajes que nos estáis dejando. Y también tenemos el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Ahí también nos podéis contar, un poco las preguntas preguntas que te estamos haciendo, si acudías a videoclubs, si eras de los que les costaba decidirse, ¿no?, al encontrar la película que se iban a llevar ese día. También serás de los tardones, que en los videoclubs era muy común esto de que tenías 2 días para devolver la película y había uno que siempre lo devolvía el tercero. Bueno, pues cuéntanoslo en Facebook y en el 662-942-605. Está claro, es imposible decir con certeza la película que una persona ha visto en toda su vida. Pero Marcia, cuéntame, ¿qué ha sido lo mejor de trabajar en un videoclub?
Pues el trato con la gente, el trato, sentir el cariño de la gente, tanto en las buenas épocas como ahora al final, ves que es conmovedor cómo viene la gente y me agradece o me trae un regalito, una tontería, una galleta, lo que sea, y el agradecimiento a la gente, yo me quedo con eso, pero como lo más lindo que me deja Ficciones.
Qué bonito. Marcia, a mí me gustaría preguntarte qué opinas de la situación actual del cine en general, no hablo de los videoclubs. ¿Qué opinas de que existan esas plataformas con contenido infinito? Que sí es cierto que las plataformas han tenido algo buenísimo y es que tenemos un catálogo increíble de cine para ver en casa en cualquier momento, pero tiene algo malo y es que nos bombardean con muchos petardos, las cosas como son. Hay películas muy, muy malas porque se están haciendo prácticamente como churros. Es un contenido infinito de películas, algunas que no valen nada. Películas que están pensadas, pues eso, preparadas para moverse en móviles. ¿Qué te parece todo esto?
Pues nada bueno. Yo te voy a decir, a ver, ver una película que ha sido producida para verla en el móvil me parece un delito. No ves la película, la escuchas en el móvil, pero no ves los efectos, no ves... No tienes la capacidad de apreciar todo lo que te da una película. ¿Qué está pasando con el cine? Pues está surgiendo una ola de que tú vas a ver lo que yo quiero que veas, no lo que tú quieres que veas. Tú vas a ver lo que yo te ponga. Y es por eso que he luchado tanto y he esperado tanto antes de cerrar. Porque decía, aquí la gente puede venir y puede decidir qué va a ver. Está todo. Lo peor que puede pasar es que le diga, mira, está alquilada, pero me la devuelven en 3 días, o 4, o 5. Aquí pueden elegir todo. Y por eso también es que la gente ha venido con ese criterio a comprar. Ha dicho, no, yo me la llevo a mi casa porque luego, quién sabe, no la voy a poder ver nunca más en ninguna parte. Y la cultura crea forma de raciocinio, de saber, de poder elegir, de poder tener otros puntos de vista, de abrir la mente, para bien o para mal, no sé, me da igual. Pero yo creo que es una decisión que tiene que tenerla cada ser humano, ver lo que quiere ver, no lo que te pongan, porque te metes a una plataforma y te empiezan a salir y dices, vale, sí, bueno, pues veré esta, pero no has elegido tú has elegido un poquito de lo que podías.
Sí, lo que estás comentando es muy parecido a lo que nos cuenta este ponedor, Luis Martín, que dice, pues la verdad es que se acabó la magia, ¿no?, de escoger LP, cassette, CD, la gracia de buscar un VHS o un DVD. Ahora todo está tan digitalizado y tan al alcance de la mano que ya no se aprecia el valor de nada y consumimos lo que nos dan. Es muy parecido a lo que nos comentabas, Marcia. Yo mi pregunta es, ¿a qué te vas a dedicar ahora que ya no tienes tu videoclub? ¿Qué has pensado?
Pues a vender mis películas por Instagram, por Amazon. Y de momento nada más, veré si me puedo jubilar. No me jubilaría muy bien que se diga, pero ya lo veré con el gestor. Pero ya está, no voy a montar ningún otro negocio, ni voy a hacer nada. Voy a seguir vendiendo mis películas. Pues tengo para vender películas el resto de mi vida y dejarles de herencia a mis hijos. Pero... Bueno, se acabó la etapa y ya pasamos de página.
Otra cosa, Marcia, me gustaría, aparte de las que ya has mencionado, que nos recomendaras una película a los ponedores. Pero no una cualquiera, ¿eh? Yo lo que quiero es que nos recomiendes una muy buena película que tú conozcas y que quizás nosotros pues no descubriríamos si no nos la dices.
Pues la que vengo recomendando siempre y es una de mis películas favoritas. Es una película que se ha hecho con un presupuesto bajísimo. Es nominada al Oscar por Estonia. Y se llama Mandarinas. Es una película con un discurso pacifista, antibelicista, maravilloso. Me toca aún más la fibra saber que el actor murió un año después de rodarla. Y si alguien la puede ver, que la vea. Y es muy poco conocida. Yo aquí se la he descubierto a mucha gente.
Pues nos apuntamos la recomendación. Marcia, tú que sabes mucho de cine, ¿qué cosas indispensables, sí o sí, tiene que tener una buena película?
Pues, aparte de buena dirección y buenos actores, yo no te voy a decir tiene que tener violencia, tiene que tener sexo, no. Tiene que tener lo que te toque la fibra. Puede ser violencia, puede ser sexo, lo que queráis, pero que te toque la fibra íntima, que te haga reflexionar, que te haga parar un momento y pensar y decir, hey, ¿a dónde vamos? O qué bien vamos, da igual. Que te haga reflexionar, y eso se puede encontrar tanto en películas de terror como de ciencia ficción, como en dramas románticos o como en comedias. Lo importante es, aparte de actores y buena dirección, que la película te mueva la fibra íntima y te deje pensando. Esas películas que acaban y te quedas con cara de ¿qué he visto, por Dios? A mí me pasó con un par de películas. Creo que una era una de cine sueco, Border, y me la volví a ver. Pero inmediatamente terminó y di play nuevamente. Es una película muy, para mí muy difícil, a veces hasta un poco chocante, pero te quedas con la cabeza al revés.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Marcia. Gracias por todo. Muchísima suerte en el futuro y ojalá puedas conseguir todo lo que quieras.
Mil gracias, gracias a vosotros y también que sigáis bien.
Y este ha sido nuestro temazo del día, hoy hablando del fin de una era, la era de los videoclubs. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad. El fin de semana llegaba con ilusión al sábado. ¿Y qué hacemos? Alquilamos una peli. Y bajábamos, la alquilábamos. Había veces que teníamos suerte y era la que queríamos. Y otras veces llegábamos, nos llevábamos el chasco de que no estaba. Y andábamos buscando otra. Al final a veces nos hemos llevado a una auténtica joya. De esto vamos a hablar hoy con vosotros, con los ponedores, en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp 662-942-605. Cuéntanos si tienes alguna anécdota con un videoclub, si eras muy asiduo a estos locales. Bueno, nada, te vamos a leer. Eso sí, antes hay que actualizar la información. Give you time for questions as she locks up your arms, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through. The year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine
an incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat.
Son las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez denuncia por...